Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a Positives, el primer podcast de VIH desde la experiencia diaria. Mi nombre es Josué y aquí tengo a Dani. Hola Dani, ¿cómo estás?
Hello, hello, ¿cómo están todos? Muy feliz de estar acá.
Ay, el debut ya no es su episodio, ya está con nosotras porque sí. ¿Cómo has estado, Dani? ¿Cómo está el bienestar en tu comunidad? Suena súper Pachamama, pero ¿cómo estás?
Amiga, dentro de todo hay salud y hay familia y hay felicidad, entonces estamos muy felices de seguir dándola, pero seamos sinceras. Estas faltas de agua, estas calamidades en la comunidad y en el gobierno me tienen con los pelos de punta. Qué necia, mae.
A ver, yo quiero que vayamos todos a no sé, a cortarle el agua a Rodrigo Chávez, ¿no?
10, por favor, y por 3 días consecutivos, y lo dejamos
Sí,
ahí
sí,
adentro
sí.
sin bañarse, por
Sí, y
favor.
que trabajes en la casa presidencial de añejo, así como que en serio el man no se puede bañar y fijos de esos señores que huelen feo cuando no se bañan. Porque tiene la cara, entonces empieza a oler feo y ya así como si no había perdido a la esposa por ser un patán, pues definitivamente la va a perder porque huele feo.
Mae, hay ciertos paralelismos con Donald Trump y con la esposa que yo a veces digo, wow, bro. Nuestro propio Donald Trump de Tiquicia.
Ay, pero es como, o sea, por lo menos Donald Trump como que juega que tiene, no sé, plata, ¿verdad? Pero este mae que vive en Curridabat,
Sí.
como en una zona donde, a ver, como yo digo que el capital económico al que accede una persona en Costa Rica nunca va a ser como el capital económico al que accede, no sé, una persona en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces como él como que tiene plata, pero en realidad, fíjate, tiene como una deuda en Credomatic. Como está terminando de pagar la tarjeta
El último carro.
y comprando una propiedad, ¿verdad? Con el Banco Nacional, algo así. Y eso es rico para él. Y en realidad, vino,
En mitad de gobierno.
es como un Donald Trump, pero mal hecho, como el meme de
Es
lo que
nuestra
pedí.
versión tiquicia, ¿me entendés? Hay que bajarlo. Obviamente no va a
Como
ser
el
bueno.
meme de lo que pide un wish y lo que me llega. Es como algo así. Bueno, igual vamos a hablar hoy de gobierno. Vamos a hacer cizañosas. Cizañosas, dijeron Enrica Famosa y Latina. Hoy no está Marcel porque Marcel debe estar en una presa en este momento. Quiero decir que estamos grabando esto el día antes de que salga. Entonces Marcel está en una presa porque tenía muchas cosas que hacer. Y bueno, pues resulta que nos tocó a nosotras. Y bueno,
Anda la
vamos a
cara de
hablar
policía.
sobre todo lo que está sucediendo con los especialistas, ¿no? Chisme, esto es de chisme, vamos a hablar de chisme. Empecemos por el principio. Todo el mundo, creo que los medios han dicho como huelga, protesta, no sé, como es realmente una huelga, me encanta vos fumándote un cigarro, es realmente una huelga, como... ¿Cómo diferenciamos de una huelga a una protesta? ¿Qué sentís vos?
A
¿Qué
ver,
pensás?
para serte sincera, aquí hay algo como que me cuesta un toque huelga, es cuando nos tiramos en contra de nuestras responsabilidades, ¿verdad? Siento, y como que dejamos nuestro puesto como tal y decimos, mae, no voy a seguir haciendo esto hasta que estas necesidades sean cumplidas porque no las están dando, ¿verdad? Acción conmigo laboral no la está dando. Ahora, lo que yo siento que los doctores, los especialistas están haciendo en este momento es ejercer su derecho a cumplir su jornada horaria. O sea, ellos firmaron X cantidad de horas y las horas extras son y siempre han sido por parte del Ministerio de Trabajo una opción y un beneficio a veces, si quieres verlo de esa forma, de fijo. Y lo que están decidiendo es no dejar que el gobierno lo siga sobretrabajando y dándoles cantidades de trabajo inhumanas que no pueden lidiar con.
Sí, yo creo que digamos, como huelga, la huelga es un derecho, como un derecho súper ahí
Literal.
como específico para para uno, que dice como di, no voy a trabajar hasta que, como lo que deberíamos hacer todos los del sector privado, ¿verdad? Como decir, como estoy cansado del call center, estoy cansado que en Fundever, estoy cansado que en Fundever me exploten, entonces voy a no trabajar hasta que me paguen lo que me toca, ¿verdad? Pero sí, yo siento que es como una protesta, porque al final lo que están haciendo es no vamos a trabajar fuera de nuestro horario de trabajo, que hasta cierto punto di todo el mundo debería ser así, hasta la gente del sector privado, ¿no?
Claro.
Esos trabajos que a uno le dicen como este es un trabajo, no se tienen que estar conectados 100%, en 24/7 y que no sé qué, di uno debería decir como di no, compa, lo siento, di son mis horas, fuera y tengo derecho.
Sí, o sea, y al final del cabo, el final de trabajar no es vivir para trabajar, ¿verdad? Vos tenés una vida fuera de tu trabajo y vos no puedes, o sea, no es sano pasar 12 horas metidos 6 días seguidos a la semana en el trabajo y tener un teléfono en el trabajo ahí, ojalá respondiendo siempre porque tengo que estar pendiente de que si algo pasa o no pasa, que quién tiene calidad mental después de eso.
No, incluso, o al menos, digamos, porque mucho está. La gente dice como, bueno, los trabajadores de la salud y los de las ambulancias y todo esto, esta gente no debería tirarse a huelga, ¿verdad? Pero dentro del mismo reglamento se establece que pueden tirarse a huelga siempre y cuando la gente como se organicen para no afectar en la medida de lo posible los servicios de salud, ¿verdad? Y lo que están haciendo aquí ni siquiera es una huelga, están. Ma, estos compas, o sea, yo tengo a mi papá con cáncer en este momento y como que hemos ido incluso después de horario oficina y literalmente siempre hay alguien atendiendo, ¿verdad? Hay poco personal, pero hay alguien atendiendo. Entonces yo estoy seguro de que esta gente está súper organizada y de que ante las emergencias también busca cómo resolver dentro de las herramientas, ¿verdad? No sé, ¿vos qué pensás?
Sí, así, o sea, si también hay una resistencia ahorita a hacer estas horas extra, siento que también está todo este topic, ¿por qué hay tantas horas? ¿Por qué hay necesidad de tantas horas extra, verdad? Si es una repercusión tan grande para la caja en este momento, hacer las horas extras, la pérdida de esas horas extras, ¿por qué hay tanta necesidad de ellas? ¿Por qué no hay suficiente staff? ¿Por qué no hay suficientes especialistas, ni médicos, ni enfermeras dándola en el momento en los hospitales? Y esto refleja muy bien, y siento que es parte de la idea de la protesta, reflejar el hecho de que la cantidad de trabajo que hay versus la cantidad de personal que hay no es coherente. Y no están teniendo las herramientas, ni el ambiente laboral, ni el la recogni la recognición, la recognición,
La remuneración.
la remuneración económica. Que se merecen por todo ese trabajo también.
Creo que es importante tal vez ir entrando en materia de por qué se está dando esta protesta, que nos huelga. Estratégicamente le pusimos a este episodio huelga porque es como lo que más llama la atención, ¿verdad? Cuando la gente es como, ¿verdad? Pero di, toda persona tiene derecho a manifestarse, a hacer una protesta de acorde, ¿verdad? Y esto es una protesta a la que el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas, que es el sector que está protestando actualmente, estaba advirtiendo desde hace varios tiempos. Nosotros tenemos aquí un espacio pagado en el semanario del 18 de marzo, estoy hablando de hace casi un mes, en el que decían faltan 14 días para que los médicos especialistas digamos hasta aquí, ¿verdad? Y lo que mencionan en ese comunicado, bueno, es que hay mucha fuga de talento. De especialistas en el país, ¿verdad? ¿A qué uno se refiere con fuga? Creo que que queda claro de que la compensación salarial no es la mejor dentro del seguro es en público, dentro del sistema de salud costarricense, de que las condiciones de trabajo no son las mejores, ¿verdad? Y por lo tanto estas personas o se van del país o se van al sector privado, ¿verdad? Y en el sector privado no logran atender a la gran cantidad de personas que tienen demandando acceso a la salud, ¿verdad? Por algo la gente paga, porque son los que solamente los que tienen medios para hacerlo, ¿verdad? Hablan de que han tenido reuniones múltiples con la caja, ¿verdad? Y no hay una solución concreta a que los servicios no estén saturados, a que la infraestructura no sea deficiente, a que haya mayor flexibilidad patronal y a las malas condiciones laborales.
Y
Creo
cuando se
que
empezó a hablar esto hace tiempo, la respuesta inicial fue una subida del salario basada como en el estándar mundial provisional, que no era una, o sea, no es tampoco una solución a largo plazo. Parte de lo que ellos están pidiendo en este momento es, ok, pues, y la propuesta salarial que se dio hace poco, ¿verdad? Que los maes siguen hablando y siguen estando en mesa de discusiones y han estado en discusión por casi 8 meses y han estado en diferentes mesas de discusión ya por este lapso de tiempo sin una como resolución concreta. Una de las últimas como proposiciones de salario que dieron era totalmente inadecuada, así daba vergüenza, no era, ni, era casi que di una risa en la cara de ellos, para variar dándole con atolillos con el dedo a la
Claro,
población license.
es como que tu salario esté devaluado con el costo de vida, y te propongan, no sé, como, bueno, te vamos a dar un estipendio de $100 y de manera provisional, y de repente digan como, bueno, es provisional nada más, ¿verdad? Y eso es esa. Ese desfase que hay entre la realidad material y la propuesta, pues es suficientemente grande, ¿verdad? Es como compleja esa situación. Entonces, siento que es lo mismo, como todos tenemos los salarios devaluados y sin duda la pandemia cambió mucho, la pandemia de COVID, en su inicio, cambió mucho las condiciones de trabajo de muchas personas, principalmente las personas de salud. Estamos hablando de un sector que probablemente está traumado de ver tanta persona enferma, está muy agotado, está no sé, burned down, me lo imagino, así como al borde de todo.
Asustados también, ¿cuántos doctores y especialistas no perdimos con COVID a muerte? ¿Y cuántos no perdimos también a enfermedades de salud mental relacionadas con COVID, verdad? Como vos decís, este burnout, este ya no puedo más, he visto demasiadas muertes, el gobierno no sabe cómo reaccionar en una pandemia tan grande, no tenemos la infraestructura para responder a COVID, nos morimos. Hay mucha gente, yo tengo tantos compañeros y compañeras del gremio como de enfermería y de medicina que empezaron estudiando conmigo la carrera y a este punto ya muchos me han dicho como, mae, no quiero terminar la carrera, no estoy interesada en trabajar en esto. Trabajé 3 meses, terminé la carrera, estudié X cantidad innombrable de años para tener el título que tengo el día de hoy, trabajé 3 meses en COVID y ya no quiero volver a ser un médico en mi vida. Y ahorita están trabajando en un call center con toda la capacitación y las horas de capacitación y el costo de la capacitación médica. Llegar a ese punto en la vida, a sus casi 30 años y decir, man, ya no. Y ese es el caso de muchas personas alrededor
Claro,
del país.
pienso mucho en estos estudios que salieron esta semana. No, no te los pasé antes de grabar como las fuentes, pero salió un estudio de que los países en Latinoamérica que mejor manejaron la epidemia, la pandemia de COVID, y Costa Rica estaba entre los mejores, ¿verdad? Pero bueno, ¿a qué costo? ¿Verdad? Estábamos respondiendo a una emergencia literal, a una emergencia mundial, pero no tuvimos las herramientas para manejar lo posterior, lo que venía posteriormente a la nueva fase de la pandemia, ¿verdad? Esta fase de COVID como una enfermedad crónica, una enfermedad parte de la sociedad. También hay una fase en la que ¿qué hacemos después con todo este personal que fue expuesto a trauma, ¿verdad? Que fue expuesto a agotamiento, que entiende que su trabajo, su realidad salarial no responde y su realidad material en el trabajo no responde al costo que en verdad están pagando, ¿verdad? Por ejercer su trabajo. Pienso en eso y es un reto que definitivamente la presidencia ejecutiva, una buena moto pasando, es un reto que definitivamente la presidencia ejecutiva de la Caja, doña Marta Esquivel, y el presidente de la República y la ministra de Salud que viene con jet lag del extranjero, no han sabido manejar. Estamos hablando de que Marta Esquivel en noviembre dijo que para solucionar los servicios saturados iba a hablar de copago, pero el copago no prosperó, ni siquiera se volvió a hablar de eso. Estamos hablando de que de noviembre acá han pasado más de casi 6 meses de que dijo de que iba a traer médicos especialistas de otros países y qué sucedió con eso. ¿Cómo traer médicos especialistas de otros países si no puedes lograr que los tuyos nacionales se queden dentro del sistema de salud debido a las terribles condiciones de trabajo que hemos visto que se han expuesto en redes sociales, ¿verdad? Entonces, bueno, y lo que me llama más la atención es que se habla de declaraciones de emergencia, de que se declara la institución en emergencia, de que se declara emergencia nacional, ¿verdad? Y estamos hablando de que esta gente, pues todo lo declara una emergencia. No sé si quieres hablar un poco de esas emergencias, vos tenés más material.
Claro, pero es que estas cuestiones de las emergencias médicas son una ruta legal mucho más rápida para el acceso a X fin, ¿verdad? Entonces, hay una tendencia bastante fuerte. Los últimos tres gobiernos costarricenses juntos hicieron around cuatro, ¿me entiendes? Cuatro, declararon cuatro estados de emergencia nacional. Este gobierno solo a la mitad de su gobierno, a la mitad de su presidencia, o sea, 50%, ¿me entienden? En 2 años.
¿Cuánto?
La mitad, son 2 años. Lleva seis. Es un
Seis
incremento
declaraciones de
del
emergencia
50.
nacional.
Seis declaraciones de emergencia nacional. Tiene tres que están como arrastrando de gobiernos anteriores, pero tiene seis nuevas que ha firmado, que varias de ellas están en duda y están debajo de la lupa, como en opinión pública, de que no son realmente en emergencias. Estamos utilizando el Fondo de Emergencia Nacional, que se supone que debería ser para cambios climáticos, para catástrofes climáticas. Ese es el propósito de la Comisión Nacional de Emergencias. Se hizo una excepción con COVID, por ejemplo, porque aunque no fue una emergencia de cambio climático, fue una emergencia que afectó a todo el país en su momento de formas que nadie pudo prevenir, ¿verdad? Pero tenemos otras emergencias, como el uso de dinero del fondo de emergencias para el arreglo de carreteras o el uso de este mismo fondo para el arreglo de salarios de profesores y de profesionales que no le corresponde a este fondo, le corresponden a los budgets que
Del ministerio.
el ministerio de respectivos ministerios. Y estos gobiernos populistas, ¿verdad? Que están tratando, para ser específicos, el presidente actual está tratando nada más de llegar más rápido a ciertos arreglos que se necesitan a nivel nacional para poder decir que estoy haciendo algo, para poder decir y figurar como que soy un buen presidente a nivel nacional e internacional, porque eso es lo que el MAE va a contar afuera del país, aunque todo el mundo sabe que es una burla. Y lo más triste de todo esto es que nosotros lo dejamos pasar. Nosotros como pueblo vemos estas cosas y se presta para corrupción, para escándalos, para robos de plata, para uso y manejo, tráfico de influencias. Es bastante cansado ver que esto siga pasando y que nuevos gobiernos nada más lo usan como un trend, como algo que hacer, como, mira, encontré este increíble atajo a conseguir las cosas que quiero y me salto un pichazo de requisitos que la ley les pide antes de tener estos so-called buenos hechos y buenas acciones en acción.
Yo pienso, digamos, esto que mencionas está en un artículo del semanario por Mario Bermúdez, que salió el 20 de marzo del 2024, que lo vamos definitivamente a colocar en las referencias, porque siempre colocamos referencias de todo. Ay, qué rico que estás comiendo.
Empanada de queso, es
Ay,
la
qué
hora de la
rico,
hora.
qué rico. Bueno, como que es como que di estas emergencias, ¿verdad? Ok, la caja empieza declarando emergencia institucional, ¿verdad? Pero eso puede escalar, ¿verdad? Porque ya estamos viendo de que di no lograron, digamos, como una de las medidas de emergencias de la caja fue hacer una contratación millonaria por no sé cuántos millones, con ciertos hospitales privados para que manejen la emergencia de pacientes que se reporten que necesiten especialista luego de las horas de trabajo de los especialistas que están protestando, ¿verdad? Hicieron un contrato millonario, ¿verdad? Un contrato sacado de quién sabe dónde, sin ningún tipo de auditoría, sin ningún tipo de criticidad, ¿verdad? Lo aprobaron en prácticamente ese mismo día que empezó el 1 de abril, y el 1 de abril en la noche ya estaba saliendo en medios, y ayer salió en la noticia de que tuvieron problemas. Ayer, siendo miércoles 3 de abril, salió la noticia de que ese mismo día tuvieron problemas con como 20, ya te digo el número correcto en realidad. Ay, se me pegó. Como tuvieron problemas con una cantidad específica de pacientes que necesitaron trasladar a los centros de salud, ¿verdad? De 20 pacientes, tuvieron problemas para trasladar los 20 pacientes, que querían mover a otros centros de salud para que los atendieran especialistas, ¿verdad? Y luego esta emergencia sigue escalando, ¿verdad? Porque luego de esto podría el Ministerio de Salud declararlo una emergencia, ¿verdad? Entonces tenemos de que van a resolverlo de otra forma más expedita, ¿verdad? Pero si la historia no nos no de Costa Rica no nos engaña, ¿verdad? Hay una serie hecha por UCR sobre los casos de corrupción de Caja Fischel, Sutel, otros casos de corrupción, que definitivamente vale la pena consultar. Pero cuando se hacen contrataciones muy rápidas, siempre es, y no hay criticidad al respecto y nadie protesta, es para ahí hay corrupción, ahí hay corrupción, ahí se presta para eso, ¿verdad? Entonces, pienso mucho en lo que estabas diciendo. No, no sé
Sí,
si.
y todo esto se empeora también con, ¿verdad? Todas esas acciones tienen repercusiones, ¿verdad? Obviamente, y nosotros, el pueblo, las sufrimos. La caja no ha logrado salir de las deudas que tiene increíbles en este momento y ha estado colgando, entre comillas, de la cuerda floja ya por años y estamos a punto de meternos en otros dos, a nivel nacional, en otros dos préstamos, uno de 720 millones y otro de 320 millones, tanto de forma exterior como desde el Banco Mundial. Es un montón de plata más que estamos para arreglar este problema que puede ser arreglado con una mejor distribución de fondos, ¿verdad? Con una mejor distribución de recursos, con la contratación responsable de médicos y de profesionales alrededor de la sociedad. Entonces,
Y de cuidarles, mae. Yo creo que mucho se habla de que los doctores son muy pedantes y de que esto y de que lo otro, pero también, di, mae, a nadie le gusta ir a su trabajo y tener que dormir en un colchón mojado con moho, mae. A nadie le gusta. Y a ninguna persona que se está formando para ser profesional en salud le gusta simplemente meterse a un cuarto a descansar y toparse con un mapache, como ha aparecido en redes sociales estas semanas. Mae, what the fuck? O sea, ¿qué putas hace un mapache en un hospital? ¿Qué putas hace moho en el techo de un hospital
En el
sabiendo?
techo, en los colchones, en los mismos
Ajá.
colchones en los que los residentes y los internos duermen. Vos les quitas las sábanas, que a veces no son sábanas, a veces ya están tan usados y tan tienen huecos y están tan estirados que ya eso es un pedazo de tela, ni siquiera digno de ser un trapo de piso. Y
Sí.
vos los quitas y ves moho en el lugar donde vos pones tu cara y tu cuerpo y respirás para tomar un poco de descanso, para seguir ayudando a mantener la salud pública del país. Obviamente, nosotras como hermanas en SIDA, ¿verdad? Pasamos hasta hacemos uso del servicio público y de los hospitales y del servicio clínico bastante seguido. O sea, yo voy al hospital ahora que tengo VIH tal vez unas 8 veces al año, mae. O sea, es increíble y es cansado a veces navegar por toda la burocracia y navegar por también el cansancio que se nota en los profesionales que trabajan con nosotros. O sea, es cansado y una se queja y una dice, madre, me trataron mal o no hicieron su trabajo o está tan cansada que ni siquiera le dio la gana de revisar 2 veces. O siempre se siente esta como a veces, depende de la interacción, se siente como un yo contra vos o un que no deberían ser. Al fin y al cabo es un lugar donde gente enferma va a que sus cuerpos sean sanados y a que sus cuerpos sean nutridos y a que sus cuerpos sean mejorados para seguir adelante con sus vidas.
Un lugar, o sea, un lugar que definitivamente que cuida a las personas, también cuida a las personas que cuidan. Me explico, como creo que antes de dar atención a personas es necesario que el personal de un hospital esté bien, ¿verdad? Y definitivamente estas prácticas, precarizadoras del trabajo, tienen una repercusión en la atención que reciben las personas con VIH.
Claro.
Tienen una repercusión en la atención que reciben las personas trans dentro del sistema de salud. Hay gente que es maldita, ¿verdad? Hay administrativos que son malditos, pero yo estoy seguro de que muchos especialistas atienden mal porque Dima están hartos de trabajar en esas condiciones. ¿Quién no estaría harto? Creo que todos tenemos un trabajo en el cual nos precarizan de una u otra forma y estamos cansados de eso, ¿verdad? Y abogar porque los especialistas, que son las personas que nos cuidan y atienden de forma gratuita o más o menos gratuita, porque tenemos seguro,
Más o menos, porque sí, exacto.
que nos atienden, estén en las mejores condiciones para trabajar, ¿no? Para poder, desempeñarse como profesionales y cuidarnos, ¿no? Yo creo que
Mínimo
es.
que tengan la infraestructura. O sea,
Sí.
entrar a emergencias médicas de ciertos hospitales es realmente triste. Y uno como paciente a lo largo de los años empieza a desarrollar también, lo cual es muy peligroso, una aberración a ir al hospital. ¿Por qué? Porque tantas veces te has topado con un servicio no óptimo que vos empezás a decir, prefiero esperar a que el resfrío se me pase en la casa, ir a comprarme un par de acetaminofén, a ir a enfermarme más y a que me traten mal y ahí tener que ir a las 6 de la mañana y pasar horas, horas de horas y pasar de edificio a edificio porque no, siempre te juegan con vos como un ping pong y te mandan de aquí para allá y a mí me han dicho, necesito al final de la cita mi comprobante de tiempo, me han dicho, ah, es que no damos comprobante de tiempo acá, la secretaria del doctor está en San José Centro y mi doctor que me acaba de atender está en Sabanilla. Yo, ¿qué hace la asistente de ese en San José Centro? Y
Live,
yo estoy acá y yo
claro.
voy y me transporto hasta allá y la madre se me va a quedar viendo raro y me va a decir, madre, no le puedo dar un comprobante de tiempo porque yo nunca lo he visto.
Yo creo que hablaste de mí. Yo creo que hablaste de mí con dengue.
Madre, tenemos. Y es peligroso porque entonces tenemos personas que no se cuidan y que tienen hernias sobretrabajadas que tuvieron que haber sido tratadas hace años. Tenemos gente con enfermedades respiratorias, con afectaciones respiratorias que crecen de ser una simple resfriado a ser una neumonía. Tenemos complicaciones en tumores, tenemos complicaciones en fístulas anales, tenemos complicaciones hasta en hemorroides, mae. Hay gente que decide no ir a tratarse las hemorroides por años hasta que los tienen que operar. Experiencia propia, amigas. O sea, yo dije, no quiero, ¿me entienden? Tuve
Pero
que vivir a pagar.
es cierto, muchas veces creo que desde las personas con VIH abogamos mucho porque capacitación, sensibilización con el personal de salud y todo esto, pero no estamos entendiendo de que también hay que realizar cambios materiales en las condiciones de trabajo de las personas para nosotros poder acceder al bienestar, ¿verdad? Creo que
Man,
eso es
Calderón.
la gran lección de esto.
Claro. Aquí.
¿Tienes algo más que decir, Dani, para ir cerrando, irnos a disfrutar el fin de semana?
Creo que para dejarla así, nada más hacer ahí un poquito de bulla también a los educadores del país. Creo que hemos hablado mucho
Dale.
de amigues, doctores. Pero al fin y al cabo, la educación también es parte importante de ellos, también están sufriendo en este momento. Fueron prometidos su remuneración y su pago retroactivo desde hace 5 años, ¿no? Son 5 años de estar esperando. Tenemos más de 33 mil personas profesionales de educación esperando que se les haga un reembolso de esos últimos años. Y para variar, así como una broma en su cara, se les dio un poquito de plata a algunos, se les pagó como a 122 en su totalidad, y al resto de millones, de miles de educadores, perdón, que tenemos esperando, se les pagó either muy poquito o no se les pagó nada, más en las zonas costeras y en las zonas afuera de la GAM. Y el gobierno prácticamente se les ha reído en la cara y les ha dicho: esta no es razón para que ustedes hagan huelga, esta no es razón para que ustedes dejen de educar, y el que ustedes no se les esté pagando propiamente no es razón para que hagan un despiche. Entonces, tranquilos, les vamos a pagar en algún momento, tranquilos, en algún momento.
Yo creo que es importante mencionar, como para ir cerrando, que tal vez en el gobierno de Laura Chinchilla, tal vez en el gobierno de Carlos Alvarado, el gobierno de Luis Guillermo, la criminalización de la protesta pasaba por el uso de la fuerza de los policías. Tenemos imágenes de hace más de 10 años en los que Laura Chinchilla le echó la policía a los protestantes que buscaban proteger la caja, ¿verdad? Hace más de 10 años tenemos imágenes de estudiantes universitarios sangrando, gente en la cárcel, gente que fue a juicio por protestar, ¿verdad? Y que le arruinaron su carrera universitaria, sus estudios universitarios. Pero ahora estamos en otra época, ¿verdad? En la que estos gobiernos de derecha usan la opinión pública y las relaciones públicas para jugar con la percepción de la gente y la criminalización desde otro punto de vista, ¿verdad? Una cosa es, ya no les echo la policía a tirarlos a la fuerza, sino les echo la policía como lo hicieron en Guadalupe, para que los meto a la perrera una tarde para que dejen de protestar por agua. O de repente uso el juzgado de trabajo para frenar la protesta de los especialistas. O uso la opinión pública, mis conferencias de prensa, de propaganda o el podcast de la presidencia de la República, que no tengo, no entiendo por qué tienen un podcast, porque ahora voy a ser sincero, a cualquier hijo de puta le dan un micrófono y cree que puede transmitir información científica e información crítica y no es así. Me incluyo.
Estamos.
Pero usan la opinión pública para tachar de malos a los movimientos sociales. Y también es un sindicato, un movimiento social. Los educadores creo que han sido un grupo que han protestado desde que yo tengo memoria. Hay protestas de educadores y es porque su trabajo siempre ha sido precarizado, siempre ha sido infravalorado y no saben que uno de ellos dependen hablemos de VIH. De ellos depende la concientización que tengan las personas jóvenes sobre VIH, sobre educación sexual, y también de ellos depende, digamos, en el acceso a la educación de las personas en el futuro, ¿verdad? Y el acceso a trabajo y el acceso a recursos, ¿verdad? Entonces, creo que es importante mencionar las estrategias que está usando el gobierno actual para mover la opinión pública de las masas, suena horrible decir masas, hacia lo negativo, hacia tachar de malvadas a las personas que protestan. Pero yo quiero creer, creo que con esto cerramos, porque ya nos extendimos bastante. Yo quiero creer que en Costa Rica la gente no es así y que la gente en serio está consciente de que quienes protestan tienen toda la razón de protestarlo y todo el derecho de protestar, porque todos estamos pasando por trabajos precarizados y merecemos definitivamente mejores trabajos o merecemos no trabajar del todo y tener un bienestar asegurado, y definitivamente merecemos futuros y un mundo diferente y mejor. No sé qué pensás vos.
Yo de fijo quiero cerrar en la misma nota. Quiero incitar, I guess, a la gente a
Al odio al
pensar,
gobierno.
a pensar, a leer, a informarse y a tener un criterio propio con respecto a la opinión pública. Josué y yo estamos acá, estamos dando nuestra opinión sobre todo esto y nuestra posición sobre todo esto, y aún así los reto a que vayan, lean y digan, me parece, no me parece, por qué me
Sí.
parece, tengan su propia opinión sobre ello. Y nada, pásenla muy bien, cojan mucho, tomen mucha agüita y odiamos todos en conjunto a
Sí,
este imbécil de
y
Villegas.
eliminen los criaderos del dengue porque a la gente le da dengue, y la gente se enferma mucho cuando le da dengue. Lo digo por experiencia.
Ay, sí, tener dengue es horrible.
Tener
Pero
dengue es
tú estás seguro
horrible,
que
lo
moriste,
odio.
mira.
Casi muero, todavía tengo granos. Pero bueno. Que la pasen muy bien, usen condón, ámense lo más que puedan, respete para que los respete y que Dios nos ampare. Hasta luego.
Besitos por donde orinan.
Ay, ¿dónde se cancela la grabación en esto? Ay, por Dios. Ay, aquí.